Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Qué bien lo estamos pasando en este Día Mundial de la Radio, Carlos.
Sí, sí.
Aquí compartiendo.
Mucha gente, nos han traído muchos regalos, un jamón.
¿Ah, sí?
Ah, no, no ha llegado aquí.
¿Dónde está el jamón?
Ah, qué mala suerte. No, nos lo estamos comiendo en la redacción tranquilamente.
¿Será posible?
Así, entre que vosotros habláis y los demás estamos ahí esperando, pues...
Pues mal hecho, tú no tenías que estar esperando, tú tenías que estar contabilizando.
Está contabilizando, pero
bueno.
Es una lasca de jamón, un voto. Una lasca de jamón, un voto. Bien, todo bien.
Se está poniendo moreno. Bueno, reto de agudeza visual que recordemos que tiene como protagonistas 11 aparatos.
11 aparatos que podrían servir para escuchar Onda Madrid, pero no todos. Los que hemos puesto en nuestro reto sirven para escucharnos. Hay alguno... Pues que no sonamos por ahí.
Ya.
Así que hay que identificarlos, hay que contar los que sí. Y hay 4 posibilidades, que sean 6 de los 11, que sean 7, 8 o 9.
Muy bien, ¿qué dicen los oyentes?
Ya tienen votos todos, ¿eh?
Ah, bueno.
Ahora ya no hay ninguno que se haya quedado sin votos.
Menos mal.
Hay, eso sí, 2 que están empatados. La opción de 6 y la opción de 8 está empatada ahora mismo. Con el 36% de los votos.
No está mal.
O sea, son las opciones, digamos, preferidas. 6 y 8. Y luego la de 7 y 9 también están empatados con el 14%.
Van un poquito
ambas.
Más.
Sí, están rezagadas, sí.
Pero bueno, de aquí a la 1 menos 5, que es cuando resolveremos, como siempre, pues hay mucho tiempo. Podéis ir jugando con nosotros en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter. Entráis...
Miráis.
Observáis y decidís en cuántos de esos aparatos que aparecen en la fotografía se puede escuchar, no la radio.
No,
Onda
Madrid.
Madrid.
Correcto.
Ya está.
Eso es.
Y nada, votamos.
Votamos
y, ya está.
Y a la 1 menos 5 diremos, pues eso, la solución.
Bueno, yo creo que los siguientes van a votar mucho.
Sí, sí, están votando,
quieren,
de hecho.
Te quieren,
me
te
quieren,
quieren,
me quieren, me quieren, me quieren.
Esa voz tan radiofónica que tiene Honorato.
Me quieren mucho, me quieren mucho.
Tiene voz de locutor de antes,
sí.
Que tenían unas voces fantásticas.
Yo es que los escuchaba.
Ahora ya...
Yo era muy fan del Olmo, de Gabilondo, de todos estos. Pero es que era otra época también.
Ya, pues, sí. Pero...
Los de ahora descuidan a lo mejor un poco más la locución.
Algunos vocalizamos a medias.
Sí,
sí,
bueno.
También es verdad. Pero bueno, y
es otra época.
Aquí estamos, en fin. Hasta dentro de un rato, Carlos.
Adiós,
Eli.
Hasta
ahora.
Soy Gloria Talavera y la radio para mí es la mejor compañía. Realmente la escucho a lo largo de todo el día. En la unidad móvil de Onda Madrid la llevamos siempre, siempre sintonizada, pero también la disfruto mucho cuando voy conduciendo sola, callejeando por Madrid. Me ayuda pues a estar, como decíamos, más acompañada y también a estar conectada con todo lo que pasa, y también me relaja mucho escuchar música en la radio. Así que lo recomiendo. Recomiendo a todo el mundo seguir escuchando mucha radio y sobre todo mucho Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y en Madrid, y en el Buenos Días Madrid, ya está sonando esta sintonía que nos anuncia que tenemos con nosotros a José Luis Martín Ovejero, experto en comportamiento no verbal, experto en comunicación de gestos. Él siempre nos explica lo que la gente no dice con palabras, sino que lo dice, bueno, pues con sus expresiones, con sus manos, con su forma de vestirse. Y hoy se ha fijado en varios protagonistas. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenas para todo el equipo y para nuestra audiencia.
Claro que sí. Bueno, ¿te has fijado, por ejemplo, en Dani Alves?
Sí, muy interesante. El primero que vamos a analizar es a Dani Alves. Sabemos que ha tenido esta semana su juicio, esta semana pasada, vamos,
sí.
Su juicio. Y tenemos que tocarle desde dos momentos en el tiempo que me parece que son claves. El primero es justo después de ser denunciado por agresión sexual o por violación,
sí.
Donde él se graba un vídeo, le graban un vídeo, parece que con un móvil o algo parecido, y lo sube a las redes. ¿Qué es lo que dice en ese vídeo? Mirando directamente a cámara, dice: yo a esa señorita no la conozco de nada, no sé quién es. En resumen, es eso lo que dice.
Sí.
Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo interesante? No tanto es lo que se ve como lo que no se ve. Una persona acusada falsamente de un delito no suele fallar. Siempre se suele ver la ira, se suele ver el enfado cuando a una persona la acusan falsamente de un delito. Y más aún si se refiere a la persona que le ha acusado de ese delito, que él considera que no lo ha hecho. Bueno, en este caso no hay enfado, no veo nada. Simplemente mira a cámara y dice: yo a esta señorita no la conozco de nada, pero como si dijera: yo es que no he probado el bocadillo de chorizo.
O sea, yeah.
No tiene ninguna carga emocional, cuando lo coherente, que conste que de lo que yo voy a decir no se debe deducir ni culpabilidad ni inocencia, solo faltaría. Es simplemente un detalle interesante desde la comunicación. Debería haber ira, es lo normal.
Y sí, embargo, desde luego, cualquiera nos acusa de un delito, además de un delito, digamos, tan delicado, ¿no? Como es una violación, hombre, cualquiera se enfada mucho y lo demuestra, además.
Si es que a cualquiera de nosotros nos dicen: oye, ¿me has quitado tú la carpeta?
Sí.
O sea, ya no voy a un delito de violación.
No, claro, te ofendes.
Me has quitado la carpeta,
claro.
Y te lo dicen así como de una manera ofensiva. Y lo habitual es que, aunque intentemos mantener la educación y la compostura, la cara refleja enfado,
sí.
Si no lo hemos hecho.
Bueno.
Pues muchísimo más, es una violación, evidentemente, muchísimo más, pero yo aquí no lo veo. ¿Qué lo podría justificar también, Detalle interesante, que ese vídeo lo hubiera grabado muchas veces. Cuando una persona graba muchas veces el mismo contenido, al principio tiene mucha carga emocional y al final sale un poco robótica,
claro.
La comunicación. De tal manera que ya no refleja emociones, porque es como si fuera un robot hablando. Eso lo podría justificar. Pero bueno, un detalle interesante. Y ahora ya damos un salto en el tiempo al momento del juicio, al momento este de la semana pasada, donde vimos nada, unos instantes, porque no, el juez no permitió en retransmitir en directo el juicio. Para mí habría sido, vamos, verdadero oro verle a él sus declaraciones, punto uno, y punto dos, sus reacciones a nivel corporal y facial cuando la víctima o presunta víctima estaba contando el suceso. Eso sería para mí de verdad muchísima información la que me daría. Pero bueno, le vimos unos instantes el primer día del juicio, le vemos sentado, pantalones vaqueros, camisa blanca y cabizbajo. ¿Qué podemos deducir de ello? Son unos segundos.
Sí.
Importante detalle, ¿eh?
Sí.
Con lo cual, como es lógico, un minuto antes, un minuto después, todo podría ser diferente. No la vestimenta, pero sí la cara, sí el cuerpo. Con lo cual, lo primero, la vestimenta, que esa sí que no cambió. Camisa blanca, interesante. Es posible, como siempre, porque yo no estaba ahí con la defensa, pero es posible que sí que estuviera estudiada la vestimenta. A mí, de hecho, me parecería un acierto desde el punto de vista de la defensa vestir de blanco. El pantalón no, que sería demasiado llamativo.
Sí, todo
demasiado
de blanco.
Claro que estaba,
sí.
Eso estaba ya buscado. Pero una camisa blanca no va a llamar la atención y, sin embargo, lo que transmite es inocencia y transmite pureza.
Cierto.
Ya este mensaje ya, en principio, sería positivo para él. La cabeza y la mirada baja, bueno, pues esto es propia de personas que se pueden encontrar avergonzadas, tristes, que se sienten o quieren dar una imagen de vulnerabilidad, pero cuidado, porque también suele ser la cara de una persona arrepentida o culpable, ¿eh? Esta mirada baja, todo depende del contexto. Se puede tratar de no mirar también porque se está desentendiendo de la cámara que sabe que le está grabando, pues también, pero en cualquier caso no tenía una mirada altiva, que esto lo he visto, en algunos acusados en juicio, cómo tenían una mirada orgullosa y altiva, en este caso.
Esto, José Luis, lo de la mirada orgullosa y altiva lo hemos visto mucho en juicios, por ejemplo, de personas acusadas de terrorismo, etarras.
Por ejemplo, muy buen ejemplo, suelen tener la barbilla alta, orgullo, satisfacción por lo que han hecho y por el motivo que les ha llevado a ese acto de su propio juicio. Con lo cual, claro, no cabe, o sea, no cabe comparación ninguna. En este caso no. En este caso la imagen que da él es justamente la contraria. Es de víctima él también, de vulnerabilidad. Luego la posición corporal encogida no da una imagen dominante. Yo me acuerdo del caso de la niña esta que fue asesinada, una niña que fue adoptada en Galicia,
sí,
Asunta Basterra.
Exacto. Sí.
Bien, en este caso, en este juicio, que me acuerdo que lo estuve analizando, mientras que la madre daba una imagen de este tipo, como Alves, una imagen de sumisión, una imagen sumisa, con el cuerpo muy, muy pegadito, hecho un ovillo, que solemos decir todos, con los brazos y las piernas más o menos juntas. Sin embargo, el padre no. El padre tenía los brazos prácticamente a los lados de la silla en la que estaba sentado y ocupando mucho espacio. Eso es propio, bueno, pues de personas que son mucho más dominantes, no tan sumisas. En este caso, la imagen también era de sumisión. Y luego, como último detalle, de que si yo fuera el abogado de la defensa, yo le habría dicho que llevara, porque además él las tiene, o sea, no sería nada forzado. Yo le he visto a él muchas veces con gafas, gafas graduadas, Bueno, pues hay investigaciones científicas que han llegado a la conclusión de que una persona que es acusada y que está pasando un juicio como acusado y lleva gafas graduadas y de concha, interesante, de concha, si son gafas con cristales de estos que no se ve la montura, no vale. Sí. Pero con gafas graduadas de concha, que él las tiene porque las he buscado y las he visto en internet, da una imagen intelectual y da una imagen muy formal y suele considerarse a esa persona menos culpable de lo que se le acusa también.
Fíjate, eso me parece curiosísimo.
Las gafas. De hecho, en algún caso en España se han utilizado las gafas en una persona que yo nunca la había visto con gafas y de pronto en el juicio le vi con gafas. Una persona que fue acusada de haber matado a toda su familia. Fue, creo, en la Comunidad de Madrid, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, y fue en la Comunidad de Madrid. Y él llevó gafas al juicio, gafas de concha, además. Bueno, pues desde el punto de vista de la defensa, eso me parecería un acierto, porque todo lo que dé puntos, yo siempre digo, esto no va a hacer milagros, pero todo lo que dé puntos siempre va a ser positivo para sus intereses.
Pues muy interesante este análisis que hace José Luis del antes y el después de Dani Alves. Ahí lo tenemos. Nos has dejado unas cuantas pistas para que la próxima imagen que veamos de esta persona, oye, analicemos nosotros también desde...
Juguemos a analizar.
Exactamente, desde esa perspectiva que nos das tú cada semana. Bueno, vamos con el segundo protagonista del día. Hoy aparece en todas las portadas de los periódicos. Me refiero al ministro de Interior, a Grande Marlaska. En su respuesta por el asesinato de los dos guardias civiles, ¿cómo lo
también,
viste?
También muy llamativo, y digo lo mismo que Alves en el primero de los juicios, aunque evidentemente el contexto y la situación es diferente, pero sí que hago cierto paralelismo. ¿Por qué? Cuando le veo en la primera, creo que es la primera comparecencia que da rodeado de micrófonos en la calle, ¿qué es lo que no veo? No veo tristeza. Yo en ningún momento veo tristeza en el rostro del ministro. Lo que veo es mucha concentración. La tristeza se refleja de una manera muy sencilla. Y es que es algo, además, que no lo podemos eliminar adrede. Se nos colocan las cejas por la parte central, apuntando hacia arriba, como si fuera una flechita. Las dos lados, las cejas hacia arriba. Mientras que la concentración hace lo contrario. Se juntan y fruncimos el entrecejo cuando estamos concentrados en el mensaje que queremos dar. En el caso de Marlaska, cuando él comentaba que sí, que es una tragedia, que nos duele mucho y demás, y que no van a quedar impunes y que con hueso duro han topado o algo así, algo parecido dice, lo que hay es mucha, mucha concentración. Pero emociones, por ejemplo, la tristeza, que sería una emoción coherente con lo sucedido, yo no lo vi, no lo vi. Y luego hubo un lenguaje de distanciamiento, lo de es una tragedia que nos duele, lo que hace es generalizar, no se implica personalmente en ese dolor. Se incluye dentro del sí, pero la imagen que da es de distanciamiento. Lo habitual es que cuando a una persona le duele algo que ha sucedido en su entorno, no diga nos duele, sino diga me duele. Utilice la primera persona del singular. En este caso utiliza una generalización. Nos duele mucho. Esto, lógicamente, también le quita puntos de cara a las emociones y de cara a la tristeza. Fue un mensaje dado a la opinión pública más institucional que emocional.
A lo mejor también se habla en plural, es un intento de repartir responsabilidades.
Claro, siempre cabe la posibilidad, pero por ejemplo en los indicadores que tenemos, que hay muchos de falta de confianza en lo que se dice por cualquier persona,
sí.
Y aquí nos incluimos todos, está la generalización. Es uno de los aspectos donde se nos pilla, siempre cuando se una muchos más, como es lógico, cuando no tenemos mucha confianza en lo que estamos contando. Es que eso es lo que le pasa a todos, es que lo que he hecho lo hace todo el mundo.
Ya.
Cosas de esas, lo que intentamos siempre al generalizar es diluir responsabilidades, como tú muy bien dices, y por mucho que queramos incluirnos dentro, realmente no lo estamos haciendo, no nos estamos incluyendo. Con lo cual, yo creo que si yo hubiera sido él, le habré dicho, oye, utiliza en algún momento una primera persona, di que te sientes muy afectado, que te duele lo que ha sucedido, pero dilo en primera persona del singular, no utilices una generalización.
Bueno, pues ahí queda ese análisis también de Grande Marlaska, que ya ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que él no va a dimitir. Por vez número, no sé, porque lleva una temporadita, en fin, bastante mala. Vamos a otra cosa, a un espectáculo más lúdico, como fue la entrega de los Goya y a ese triunfador de la noche que fue Juan José Bayona.
Muy bien. Oye, como puede ver nuestra audiencia, estamos tocando todos los palos.
Todos.
Hemos empezado con Alves, luego pasamos a Marlaska y ahora acabamos en el mundo.
Con Bayona. Muy bien.
Un mundo más relajado, como tú muy bien has dicho.
¿Cómo lo has
¿Cómo
visto?
¿Cómo leí en la entrega? Es que fue lo que más me llamó la atención y más me gustó también fue en las reacciones a nivel de comunicación no verbal del director de Bayona, del director de La Sociedad de la Nieve, la película que está arrasando y que va como candidata a los Oscar también. ¿Cómo le vi todo el tiempo? Muy, 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 y 100 veces muy emocionado, emocionadísimo. Es que, vamos, llegó un momento, yo creo que cuando acabó la gala no le quedaban lágrimas al hombre. Pero lo más interesante no es esto, no es que estuviera muy emocionado, porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando a los protagonistas les entregan su premio, su Goya, es que ellos, como es lógico, se emocionen al recogerlo y se emocionen al hacer el agradecimiento porque recuerdan a su familia, a sus compañeros. Curiosamente, en el caso de Bayona, cuando menos emocionado estuvo fue cuando le dieron el Oscar a él como director de la
Goya,
película.
El Goya.
He dicho yo el Oscar.
Sí. Tú ya te estás adelantando.
Le deseo que lo gane también.
Claro,
que sí, hombre.
Claro.
El Goya.
O sea que la emoción que pudimos ver era real.
Sí, totalmente real. Pero lo más llamativo es que cuando le dan la suya, el de director de la película, sin embargo, ahí él estuvo más concentrado en hacer una petición, y es que el público se comprometiera más en ir a las salas de cine a ver el cine español. Y se olvidó mucho más del tema emocional. Donde más lo tuvo fue cuando estaba sentado entre el público y veía a todo su equipo, a sus compañeros y demás, recibiendo otros Goyas y haciendo sus discursos. Se le veía él siempre muy emocionado, y cuando recoge el de la mejor película, que también se le ve muy emocionado. ¿A qué conclusión llego yo con esto? Pues que parece que es una persona para nada egocéntrica, para nada pensando en sí mismo, porque además lo habitual es que uno hable de sí mismo y de lo que le ha rodeado para ganar el Goya. Sin embargo, él no. Él lo que pide es más público para los cines. Y, evidentemente, todos los agradecimientos del mundo. Por ejemplo, a José Coronado, que hizo un discurso muy bonito también, pero lo que dijo en resumen es que un Goya al final es combustible para el futuro. Una frase muy bonita también.
Sí,
pero es combustible personal, como es lógico. Siempre he visto desde el punto de vista más íntimo, más personal, que además me parece muy coherente, no es criticable. Pero en el caso de Bayona, lo que me pareció tan interesante es que se olvide de sí mismo y que se emocione mucho más con los demás que incluso con su propio premio.
Pues mira,
eso me parece muy bonito.
Eso dice mucho y bien, además de,
claro,
de Bayona.
Humildad.
Pues claro,
humildad,
que sí.
Humildad en una sola palabra.
Bueno, pues no sé qué quejarán los oyentes en este Día Mundial de la Radio, José Luis, que has analizado desde a un futbolista acusado a un ministro de Interior, pasando por un director de cine, en fin.
Hemos tenido de todo.
No se te resiste nada, compañero. Así que la semana que viene...
Y muy contento de estar en el Día de la Radio. Oye, qué bien, qué suerte.
Pues ya ves, aquí estamos compartiendo, echando la mañanita, como siempre. La semana que viene más, ¿de acuerdo? A ver qué observas a lo largo
Vamos
de la semana.
Vamos a ver qué nos regala esta semana.
José Luis Martín Ovejero, gestos que son palabras. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a toda nuestra audiencia.
Un abrazo.
Feliz Día Mundial de la Radio, Onda Madrid.
¡Feliz Día Mundial de la Radio!
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
¡Soli! Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos... En...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos...
¿En serio?
Ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, soy Inés y escucho mucho la radio y la recomiendo en gran parte porque creo que es un medio de comunicación que estimula mucho la imaginación y además nos hace reflexionar. Y el punto positivo que yo destacaría entre todos los que tiene es que mientras estás al tanto de todo lo que acontece a nivel mundial, puedes estar haciendo otras cosas, que esto a mí, por ejemplo, me va muy bien porque me paso mucho tiempo en el transporte público y entonces, pues mientras mato ese tiempo de estar de un lado para otro, escucho la radio y estoy al tanto de todo.
Una de las exposiciones más esperadas para los amantes del diseño es la que está dedicada a Miguel Milá, que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural Fernán Gómez. Con 92 años encima y 70 de profesión, Miguel Milá sigue obsesionado con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas. En los años 50 del siglo pasado comenzó a crear sus primeras lámparas y sus primeras sillas con diseños sencillos, elegantes, atemporales. Y en esta muestra se exhiben más de 200 piezas, entre ellas los bancos que realizó en su día para ciudades como Nueva York o los asientos que ideó para el metro de Barcelona. Bueno, Inés Cerrato y Gloria Talavera se han ido en la unidad móvil a recorrer esta exposición.
Sí, ha comenzado este Festival del Diseño y nosotros nos hemos venido hasta el Fernán Gómez y escuchaba yo que solo por esta exposición, esta retrospectiva de Miguel Milá, tiene sentido esta nueva edición del Festival del Diseño. Estamos con Gonzalo Milá, es el comisario de esta muestra y es el hijo de este diseñador y de este creador. Para aquellos, ¿no?, que quieran saber cómo se ha creado esta retrospectiva, ¿qué les tenemos que decir? ¿Qué se ha querido contar, aparte de exponer todas sus piezas o las más importantes? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hemos querido traer esta retrospectiva aquí porque nos parece muy importante que no solo la obra, que está muy bien representada en esta exposición, sino que también la persona de Miguel Milá se conozca más allá de Cataluña, que es bastante conocido, y nos parece muy interesante que la gente visite esta exposición.
Hemos leído parte de su historia, ¿no? De dónde viene, hacia dónde fue, ¿no? Intentó la arquitectura, pero no le gustaban las matemáticas y acabó en este diseño preindustrial. Un diseño muy importante que aquellos, ¿no?, que desconozcan, hemos visto seguro en muchas ocasiones.
Sí, como dices, empezó a trabajar en interiorismo y por la falta de productos empezó a crear lámparas, muebles y complementos para sus proyectos, y hemos puesto preindustrial porque en aquel momento la industria del mueble contemporáneo era casi inexistente, entonces era más artesanía que industria.
Hemos visto sus primeros diseños de los años 50, 56, lámparas, sillas, pero que realmente parecen tan actuales que eso es un éxito.
Sí, es la mayor cualidad del diseño de Miguel, es que es tan pulcro, tan limpio, tan exento de añadidos que hace que pueda perdurar en el tiempo, y es lo que ha conseguido con la gran mayoría de su extensa obra, que tiene una calidad toda que impresiona.
Háblanos de sus lámparas, las más famosas, las que siguen triunfando.
Toda la serie de lámparas de pie, podríamos definirlas como TMCs y TMMs, ha sido un concepto que ha trabajado mucho a lo largo del tiempo y que viene a ser el elemento más emblemático de su obra. A él la lámpara que más le gusta es la TMM, la de madera, por su sencillez de montaje, por su ligereza y por dónde está el interruptor y lo fácil que se sube, se baja y se gira.
Siempre pensando en el usuario, ¿no?, en la comodidad. Estábamos observando cómo fue el diseño de algunos de los bancos que se pueden ver en ciudades de Cataluña como Barcelona.
Sí, sí, él lo que más le importa es que una pieza sirva para lo que está pensada. Y en esta ocasión que había una persona mayor levantándose con dificultad de un banco, lo primero que pensó es: vamos a hacerlo de las dimensiones correctas para que todo el mundo se pueda sentar y levantar dignamente.
Bancos de madera que decíamos se crearon para diferentes lugares de Barcelona o de Cataluña, pero que han sido muy imitados.
Sí, sí. Salieron justo en la época postolímpica, que fue un momento en el que Barcelona se arregló muchísimo. Enseguida esa manera de arreglar la calle pasó a todos los pueblos de Cataluña y enseguida estos bancos los podemos ver por toda España, y en los últimos años se han instalado en Norteamérica, Centroamérica y por toda Europa.
Bueno, vemos una incluso visión de unos pequeños bancos en forma de hamaca para visualizar lo que es Manhattan. Allí están también los bancos de Miguel Milá.
Sí, sí, unas cheslongs muy cómodas para los momentos de descanso, poder levantar un poco los pies y que la sangre te baje.
Los vagones de metro, ¿no?, que también fueron protagonistas de las creaciones de Miguel Milá, Metro de Barcelona, serie 2000, cuando los vagones empezaban, ¿no?, a no estar compartimentados.
Sí, se le encargó el interior y el exterior de los metros y lo que hizo fue despojar la mayor cantidad de piezas. Los asientos eran dobles con apoyos en la parte de atrás. Quitó la mayor parte de barras, de forma que el interior tenía un aspecto más limpio, y también la limpieza se favorecía porque solamente había un punto de apoyo en el suelo.
Y en este rato decíamos que es una exposición que se acaba de inaugurar y ya con mucho público, ¿no?
Así es, estamos aquí con Lucía Vega, Cristina Vega y Cristina Alfaro Vega, que han venido a visitar esta exposición porque su padre tiene piezas de este diseñador. Y bueno, contadnos un poco, ¿qué os está pareciendo la exposición?
Bueno, a nosotros nos está encantando porque es un poco volver a la infancia con todos los muebles que hemos convivido toda la vida y que ahora los están disfrutando también los nietos de mi padre, que era contemporáneo de Miguel Milá. Y la verdad es que son diseños que siguen igual de actuales o más que en su momento y que ahora los valoramos más, porque nosotros convivíamos con ellos, no les dábamos el valor que tienen ahora, que es una preciosidad, o sea, son joyas, porque ahora realmente no tienen nada que ver los muebles de ahora. Los muebles de ahora son réplicas de los que se hicieron en su momento, o sea, fue un precursor en su momento, ¿no?, del diseño. Es un diseño súper actual, súper sencillo y súper práctico.
¿Y qué es lo que más os impresiona de esta exposición? ¿Qué diseños destacaríais?
A mí personalmente las lámparas. A mí las lámparas me encantan.
Me encanta haber descubierto de dónde le vino a este señor su pasión por el diseño, o sea, que viene desde pequeñito, ¿no? Su historia familiar, los bocetos son maravillosos, o sea, cómo se lleva el boceto hasta el producto, está súper bien montada, muy bonita.
Una retrospectiva ya para terminar, Gonzalo, que decíamos, en la que se rescatan, ¿no?, todos sus objetos, toda su trayectoria, pero también esa vida personal y hasta la primera caja de herramientas que hubo en casa, ¿no?, y que Miguel sigue utilizando.
Sigue siendo la misma, sí, que es una cosa que ha sido muy constante en él, el tener siempre herramientas a mano para poder hacer todo lo que se le va ocurriendo. Que como él dice, está diseñando siempre. No es aquello, una cosa que te sientas y no. Siempre va por la calle pensando, anda, mira aquello, no sé qué. Todo detalle es importante.
Hasta el 30 de marzo se puede ver en este Fernán Gómez, así que hay tiempo, no hay que dejarlo hasta el último momento. También las colecciones de herramientas que ha ido recogiendo de diferentes municipios, porque también es una de sus pasiones, se pueden contemplar, como decíamos, en esta muestra, que está siendo todo un éxito aquí en la capital.
Pues habrá que ir a verla, porque interesante, desde luego, parece. Gracias, compañeras.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Un comentario casi común que tenemos cuando nos cruzamos las personas en estos días, aparte de la temperatura u otros temas, es precisamente que las plantas están floreciendo, están los almendros en flor, aunque estos son de los primeros árboles que suelen florecer, pero ya vemos desde hace tiempo plantas que aún no deberían de haber florecido y que están ya en su esplendor. Si a esto le sumamos que las temperaturas no son tan desagradables, pues a priori parecería bueno, ¿no? Plantas que me gustan, bonitas, mucho más agradable y temperaturas más agradables para pasear. Pero no es bueno, como es obvio. Y no es bueno porque la naturaleza, como todo, tiene sus ciclos. Tiene unos ciclos en los que es importante que se respeten, como mínimo. Y vamos a ver cuáles son los efectos que tiene que estas plantas florezcan tan pronto para la biodiversidad, para la naturaleza, y también para la economía y para las personas. Como parece lógico, este adelanto está muy relacionado con esas temperaturas más cálidas. Una vez más, el mes de enero que ha finalizado ha sido el más cálido desde que tenemos registros, pero el año 2023 fue completo el más cálido desde que se tiene también registro. O sea que las temperaturas van aumentando paulatinamente y esto pues tiene lógicamente su efecto. Esto descoloca y hace que que podamos tener árboles que florecen antes. Hay un estudio, en este caso solamente sobre el Reino Unido, que ha hecho una sociedad británica, en el que ya valoran el aumento sin precedentes de las temperaturas globales que han afectado, insisto, en las plantas en el Reino Unido. Allí han florecido o han comenzado a florecer un mes antes de lo debido. En concreto, sobre todo las especies herbáceas, han crecido un promedio o han florecido antes, unos 32 días antes de lo que les tocaba. Los árboles 14 días, o sea que la cosa va rápido. Los arbustos lo hacen 10 días antes. Esto está centrado en la flora del Reino Unido, pero es una realidad como consecuencia de ese aumento de las temperaturas y de los efectos de estos fenómenos de cambio climático extremos y anómalos que estamos teniendo, que descoloca todo. En España ha sido muy en relación con este estudio. ¿Cómo afecta? Pues nos afecta directamente primero las propias especies. No hay un equilibrio entre las plantas y los animales. Pensemos que cuando termina la hibernación, muchos se van a encontrar con que ya han florecido cuando no tenían que haber florecido y no hay un equilibrio. Esto va a afectar también a la calidad y la cantidad de especies naturales, especies de seres vivos que están en la naturaleza, no pueden alimentarse o no coinciden los tiempos de floración, los insectos, etc. Tiene también un efecto muy, muy importante, y es que aún estamos a tiempo que vengan heladas o grandes cambios de temperatura que estropeen o que deshagan todo lo que pueda haber creído o haber crecido y puedan acabar matándolas. Y a los seres humanos esto tiene un efecto, por supuesto, en la agricultura, en todo lo que tiene que ver con nuestra actividad económica, con la naturaleza. Piensen simplemente en la recogida de la uva, por ejemplo. Y algo también muy importante, se está adelantando todo el periodo de alergias, pero no solamente se está adelantando, sino que estamos alargándolo. Por eso, a veces, lo más cercano es cuando nos damos cuenta en ello de los cambios que tiene y cómo nos afecta el cambio climático.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Bueno, pues vamos a engancharnos en serie una semana más con Clara Esteban. Clara, cuéntame, a ver.
Bueno, pues te cuento que vamos a empezar por San Valentín, ¿no?
Bueno, hoy
porque
es
estamos
verdad.
En la semana. Hay
hoy
un montón
es San
de...
Solterín.
Hoy San Solterín.
Hoy es el día de los solteros, mañana ya. Los que tienen pareja.
La verdad es que, bueno. Hombre, tengo por aquí alguna cosa que también se puede adaptar, ¿vale? Pero voy a empezar por San Valentín, si te parece, porque la comedia romántica al final... Es un género, pues, muy,
pues sí,
muy
amable. Sí.
Claro.
Cuando te quieres olvidar del mundo...
Y engancharte, pues, que es lo que me ha pasado a mí, que me he enganchado mucho a esta serie de Netflix, que se llama Siempre el mismo día. Está basada en una novela de David Nichols y que ya tuvo una versión en cine, que no fue un gran éxito de crítica. Os cuento un poquito de qué va. Venga. Esto. Tenemos a Emma Morley, interpretada por la actriz Ambika Mott, y a Dexter Mayweather, que es el actor Leo Budwal, que se conocen un 15 de julio de 1988. No había ni Tinder, ni teléfonos
nada,
móviles,
no.
Ni nada de nada. Sí. En la fiesta de graduación de la universidad en Londres. Esa noche conectan a pesar de ser muy diferentes, porque él es un guapo, muy guapo, muy guapo de manual, además es rico, y ella es una chica muy inteligente, que quiere ser escritora, pero que pasa desapercibida para la mayoría. Pasan esa noche juntos, charlando, y
Francia.
Ahí surge.
Y después China, puede, no sé. A ver qué se cuece. Luego la India.
¿Este es tu plan para el futuro? ¿Irte de vacaciones?
No, no son vacaciones, son viajes.
¿Viajes?
Sí, viajes.
Deja de decir viajes.
¿Qué les pasa a los viajes?
No, nada, supongo. Si puedes permitírtelo y no te importa, no sé, evitar la realidad.
Bueno, la realidad está sobrevalorada.
Bueno, el caso es que sus caminos se separan, pero siguen en contacto y tratan cada año de verse el 15 de julio. Y eso se va a ir prorrogando a lo largo del tiempo hasta el 2007. Los 14 episodios nos cuentan pues cómo viven ese día, ese 15 de julio de distintos años, cómo va pasando el tiempo, y pues hay ocasiones en las que se ven, hay otras ocasiones en las que ese día, a pesar de acordarse el uno del otro, sus vidas, bueno, pues están en distintos modos y no coinciden. Y bueno, pues cómo va desarrollándose a lo largo del tiempo esa relación. Está muy bien como comedia romántica que se sale de esos clichés, ser un poquito especial. Claro, es que ya ver otra vez lo mismo de siempre ya pues nos va cansando, ¿no? Entonces pues hay que darle siempre un poquito un giro, ¿no? Sus dos protagonistas son estupendos, son dos actores con un gran futuro. Ambika Mott la vimos en una serie británica sobre un ginecólogo que se llama Esto te va a doler. Es una serie muy interesante que os recomiendo también si queréis. No tiene nada que ver con esto, es un drama durillo. Y sobre todo, bueno, pues el papel de Ambika es excepcional en esta otra serie. Y a Leo Budwal le vimos en The White Lotus, en su segunda temporada, que es una de las mejores series en los últimos años. Así que, bueno, que ellos están haciendo un buen carrerón y aquí, juntos, componen esta serie siempre el mismo día, que se ve muy agradablemente.
Pues fíjate, estaba acordándome cuando estabas contando esto de una película que tiene muchos años, que no me acuerdo cómo se llama y que viene a ser un poco lo mismo. Estaba protagonizada, si no me equivoco, por un actor del que no me acuerdo tampoco el nombre, pero a lo mejor tú recuerdas
antes
la serie
del amanecer,
Mars.
No.
¿Te acuerdas de la serie Mars?
Sí, claro.
Bueno, el protagonista de la serie Mars es el mismo actor que esta película que te digo yo, que también viene a ser un poco lo mismo. Dos personas que por circunstancias pasan una noche juntos en un hotel y todos los años quedan en el mismo hotel para pasar un día, cada uno engañando un poco a sus parejas.
¿Pero no es Alan Alda?
Alan Alda. Exactamente.
Ah, pues no sé yo de qué película me estás hablando.
Ahora la buscaré rápidamente.
Tenemos que averiguarlo porque no nos podemos quedar
sin esa
duda.
Pero recuerdo que la vi hace muchísimo tiempo y fue una película que me gustó mucho y veo que la temática es muy parecida.
Bueno, pues sí, ya te digo que esta novela en la que está basada la serie ya tuvo pues su versión de cine, pero es muchísimo más reciente. Esta versión de cine de la serie de la que estamos hablando, siempre el mismo día, que también se llama... en original es One Day. Es muchísimo más reciente. No sé ahora mismo de qué año es, pero seguramente la película a la que tú te refieres es anterior.
Sí.
Pero ya sabes, Eli, que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo al final es la misma historia, un poquito, bueno, pues
por
pasada
retocada,
por un filtro.
No, claro. Y modernizada, claro.
Bueno, pero eso lo hacía Shakespeare también en su época.
También.
Así que bueno, vamos con más cosas. Vamos con una serie que podemos ver en HBO. Es la segunda temporada de Feud, que significa rivalidad, disputa en inglés. Las dos temporadas de esta serie tienen en común que cuentan historias basadas en personajes reales y se centran en un conflicto entre estos personajes reales. En la primera temporada era la rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis durante el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Y esta segunda es una serie de 8 episodios basada en la novela Las mujeres de Capote, estamos hablando de Truman Capote, claro, que cuenta la relación del escritor, no tiene nada que ver la primera temporada con la segunda, la puedes ver perfectamente sin haber visto la primera, porque como te digo, son temas totalmente distintos, historias diferentes. Cuenta la relación del escritor con un selecto grupo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina, a la que llamaba los cisnes, Truman Capote, se refería a ellas así, y de las que habla en su libro incompleto y publicado después de su muerte, Plegarias atendidas. En él explicaba cómo se sintió traicionado por ellas. Truman Capote está interpretado por el actor Tom Hollander. ¿Y quiénes son ellas? Pues algunas de esas ricas, elegantes y poderosas mujeres que hacían sus más íntimas confidencias están interpretadas por un potente reparto. Entre ellas, Demi Moore, Diane Lane, Naomi Watts, Calista Flockhart o Molly Ringwald. Ahí es nada.
Sigue mi consejo. No se lo cuentes a nadie.
¿Pero de qué estás hablando? ¿Pretendes que viva con esto?
No, escúchame. ¿Cómo? Juega bien tus cartas. Será nuestro secreto. Vamos, has tenido un día largo y terrible. Estás agotada. Sé lo que necesitas. Una pequeña dosis de Valium para Baby. Trágatelo, vamos.
No, prometí que cenaría con los niños. No puedo.
No, los he enviado a que vean Chitty Chitty y Serendipity con Silvia y Janice y a por hamburguesas y batidos. Vamos.
Bueno,
¿qué voces
pues,
más inquietantes, es, por Dios?
Claro, es Truman Capote con una de esas mujeres poderosas.
Ah,
¿eh?
Sí, y pero es, tiene una manera de hablar, sí, ya. Sí, como...
Sí, bueno, es que él era, bueno, pues eso, sí. Muy... Era ese confidente, pero que al mismo tiempo luego en un momento dado... Bueno, ahora os lo cuento. Está dirigida la serie por Gus Van Sant, que ya sabéis, es el director pues de películas como Mía y Dajo Privado, El Indomable Will Hunting, Todo por un Sueño, Mi Nombre es Herbie Milk. Bueno, es un director de muchísimo peso y dirige todos los episodios. El caso es que Truman Capote, volviendo a la historia, fue confidente de todas estas mujeres ricas y poderosas. Él las acompañaba y las aconsejaba en todas sus diatribas, así que Capote sabía muchos, pero muchos secretos. ¿Qué desveló, mezclando nombres reales con nombres falsos, aunque bastante reconocibles, en un artículo que publicó la revista Esquire? ¿Qué pasó? Pues lo normal, que todas aquellas damas se cabrearon muchísimo y la serie nos cuenta cómo era esa relación de Capote con todas ellas y lo que ocurrió entre 1970 y su muerte, la muerte de Capote en 1984, después de ser expulsado, como es lógico, por esa traición a sus cisnes, pues cuando él las traicionó. Es una de esas series que después de verla pues te apetece investigar un poco.
¿Cuántos capítulos?
Son 8 episodios.
Me gusta. ¿Dónde la podemos
ver? En HBO. Y además es que luego está pues toda la historia alrededor. Está, puedes leerte el artículo en la revista Esquire, el original. Leer Plegarias atendidas.
Claro.
Puedes ver las fotos. Oye, impresionante la caracterización de todas las actrices. Cómo se parecen a los personajes originales a los que dan vida. Un trabajo excelente.
Me la voy a apuntar. Ya he encontrado la película de la serie anterior. Es una película de 1978,
¿sí?,
que lleva por título Same Time Next Year, pero que fue aquí traducida como El año que viene a la misma hora.
Ah, mira.
Efectivamente, eran Alan Alda, era él,
¿sí?,
y ella Ellen Burstyn.
Bueno, pues,
bueno, es
mira,
una película que solo tiene dos protagonistas, además, pues son ellos dos siempre volviendo, cada año vuelven en la misma fecha, al mismo hotel y a la misma habitación. Recomendable, si la puedes
ver.
Bueno,
pues oye, del 78, pues habrá que buscar, a ver, seguro que está en algún lugar y la podemos ver. Fíjate,
ver,
es que al final vas tirando del hilo, ¿verdad?
Sí.
Y de una cosa vas a otra, esto es no parar. Bueno, ¿nos da tiempo?
Venga, una muy rápida.
Venga, una muy rápida. Quiero hablaros de una serie danesa de 8 capítulos. Yo cuando estoy... Bueno.
Yo cuando llevan apellidos de estos, serie danesa.
Bueno, se lo he puesto yo,
bien,
¿eh?
Bien. O sea, no, porque es danesa.
Se lo puedes quitar.
Pero es danesa.
Bueno, pero alguna nacionalidad tiene que tener.
Sí,
no va a ser apátrida la serie. Bueno, yo es que cuando estoy cansada de las mismas historias con desarrollos muy previsibles y visualmente así como muy monótonas, todas muy iguales, pues necesito algo un poco diferente y me voy a series de otras nacionalidades, ¿no? Que no sean el mundo anglosajón. Bueno, pues Chorus Girls es esta serie que nos va a sacar de esa monotonía y nos sitúa en la Dinamarca de los años 70 y se centra, como su propio nombre indica, en un grupo de coristas, de bailarinas que son seleccionadas en un casting para un espectáculo de un cómico muy popular.
Vamos a ser estrellas de la revista Circus.
Espera, soy bailarina de competición.
Este año será mejor que nunca o será una mierda, en cuyo caso nos pillaremos una buena coborza.
Vais a dar la vuelta y os dobláis hacia adelante.
Bueno, es una serie con una ambientación muy
qué gran
cuidada.
Qué frase para empezar la temporada que viene en la radio. Esta temporada será una mierda o será fantástica y nos pondremos todos hasta arriba.
No te mojas mucho, ¿no?
No, yo voy a empezar así todas las temporadas.
Bueno, pues nos guardamos la frase. Oye, es una ambientación muy curiosa, o sea, muy cuidada, que nos lleva directamente a esa época, pero es que además... tú estás viendo la serie y tienes la duda, yo la tuve, digo, pero esta serie es realmente de los años 70, está rodada en los años 70, porque es que hasta la realización, hasta el color obviamente, sí, pues la ropa y toda la ambientación, la estética, pero es que incluso la realización parece de la época. La verdad que es muy interesante. Trata, es un enfoque obviamente de cómo era la mujer y cómo se la cosificaba también. Imagínate, pues un grupo de coristas, de bailarinas.
¿Cuántos capítulos?
Pues esta serie tiene 8 capítulos.
¿Dónde la vemos?
En Filmin.
Bueno, pues ahí tenemos 3 plataformas diferentes para disfrutar de esas series con las que nos engancha Clara Esteban todos los martes. Gracias, Clara.
A ti.
Hasta luego. Pues hay que resolver.
Hay que resolver nuestro reto de hoy,
sí,
que
señor,
tenía que ver con identificar cuáles de los aparatos que hemos puesto en X Twitter pueden reproducir nuestra señal, la de Onda Madrid.
Muy
y
bien.
Había 11 aparatos en total,
sí,
ahí en esa composición gráfica, y había la posibilidad de contestar que había 6, 7, 8 o 9.
¿Cuál es la opción que ha ganado?
La opción que ha ganado es la de 8, que ha tenido el 35% de los votos.
Bueno, ¿y después?
La de 6 con el 30%.
Va,
después
bien.
La de 9, 20%, y la menos votada, 7 aparatos, el 15%.
Y la respuesta correcta es...
7.
La que menos votos ha tenido.
Ahí estamos.
Que, mira, ahí te a ver, hay que tachar el reproductor de DVD.
Hay un reproductor de DVD, el que no se ve así grandote. Hay un reproductor de CDs.
Tampoco.
Que tampoco sirve. Luego, en la radio antigua, es que esa solo es de onda media y de onda corta.
Claro, no estábamos ahí.
Ahí nada. Y lo que hay al extremo izquierdo del todo no es una radio, es una grabadora.
¡Ah! Ahí nos has metido el truquillo.
Ahí estamos.
Bueno.
En todo lo demás se puede escuchar nuestra emisión.
Bueno, has ganado.
Hoy
has
sí,
ganado. Mira, hoy es tu día. Hoy es tu día. El día de la radio que hemos pasado, como siempre, compartiéndolo con todos nuestros oyentes, que son
los lo mejores.
Los mejores.
Sí.
No, no sé por qué, pero los mejores los tenemos nosotros.
Eso sí.
Lo vamos a decir bajito porque luego nos los intentan
claro
quitar. No. Los nuestros son nuestros. En fin, que hasta aquí hemos llegado. Llegan ya nuestros compañeros del Partido de la Una. Nos vamos, recogemos, pero nos preparamos para estar mañana de nuevo aquí a las 10. Todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas horas de compañía, por todo el tiempo que nos escucháis. Y feliz día de la radio para todos.